que ahora viene Alberto con qué y con quién.
Mira, después de un break semanal, vuelven a la narcosección las drogas, el desenfreno y el descontrol. Porque claro, la semana pasada hablamos de Otis Redding y el muchacho no le dio tiempo a mucho porque murió muy joven.
Como no hable de Manolo Escobar, me parece.
Así que volvemos por todo lo alto. Hoy te voy a contar la historia de uno de los festivales más desastrosos que se recuerda en el mundo de la música. Ese fue el Festival de Altamont y fue organizado por los Rolling Stones.
Tú andas constipadillo, ¿no?
Sí, llevo un como con alergia. Lo que pasa es que todavía no me he hecho las pruebas de las alergias estas que te pinchan en el brazo. No, y esto se me nota un poquito. No, eso ya me he hecho bastante PCR. Pero bueno, vamos con el tema, que vamos de tiempo chungo. A ver, si el Festival de Monterrey abrió una época de paz, de amor, de espontaneidad en el mundo de la música en el año 67, recordad que Woodstock, que fue un par de años después, el año 69, funcionó como el culmen del movimiento, como si fuese una especie de epítome de una época. Y como sabéis, en Woodstock faltaron muchos grandes grupos, muchos grandes artistas por varias razones. Pues por otros compromisos, porque estuviesen en crisis o porque directamente pasaron del tema, ¿no? Precisamente el caso más sorprendente fue el de los Stones, que aunque fueron invitados, pues no quisieron ir. ¿Qué ocurre? Que cuando vieron la que se lió y la importancia histórica que pasaría a tener el festival, pues como que les entró un poquito de pelusilla, sobre todo a Mick Jagger. Entonces, Mick tuvo la idea de organizar su propio Woodstock en la otra punta del país, en California, el Festival de la Costa Oeste de Estados Unidos. Y se puso a ello, pero los problemas empezaron desde el principio. La idea que tenían los Stones era crear un festival más grande que Woodstock y totalmente gratuito. Pero todos los sitios en los que intentaron instalarse, que estuviesen acondicionados, pues bueno, le tumbaban la idea. Hasta que encontraron el circuito de Altamont, un lugar no muy grande, mucho menor a la explanada de Woodstock, en el que actuarían, ojo, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young, Flying Burrito Brothers y ellos mismos. O un tipo que conmocionó con un rock muy distinto a todo el que asistió a Woodstock. Ese hombre, el que abrió el Festival de Altamont, se llama Carlos Santana.
Anda.
Bueno, pues vamos a entrar en tragedia directamente, ¿no? Una de las brillantes, y entre comillas brillantes, ideas que tuvieron los Stones fue mantener la ubicación del festival oculta hasta un par de días antes del evento. Y así lo hicieron. El 4 de diciembre anunciaron el lugar, lo que supuso una avalancha de masas intentando llegar. Y cuando llegaron pudieron ver que el sitio no estaba ni muchísimo menos organizado ni acondicionado para albergar a las más de 300.000 personas que se presentaron allí. 4 o 5 baños muy rudimentarios, mal montados, un sistema de sonido pésimo y un escenario muy pequeño que no permitía más que a los que estaban delante, pues bueno, disfrutar del show. Ya desde el comienzo la energía no tenía nada que ver con la de Woodstock. La música apenas se escuchaba, la gente no tenía campos en los que reposar y como no tenían otra cosa que hacer, pues empezaron a drogarse como locos, sobre todo con el LSD que causó estragos en aquel festival. Bueno, pues a todo esto, a toda esta pócima, añádele el reactivo más potente que te puedas imaginar. Los Stones contrataron para la seguridad del festival a Los Ángeles del Infierno. El grupo, sabéis que fue un grupo de motoristas, bueno, sigue siendo un grupo de motoristas que aunque fuesen antisistema como los hippies eran conocidos por ser muy, muy violentos. El día fue avanzando y hubo un concierto que desató todo. Si ya se escuchaba poco en aquel lugar, las canciones, hombre, de Crosby, Stills, Nash & Young no ayudaron mucho. Canciones como este Helplessly Hoping. Others nearby, awaiting a word, gasping at glimpses of gentle true spirit, he runs, wishing he could fly. Una canción preciosa de Crosby, Stills, Nash & Young. Pero claro, como eran más de 300.000 personas, pues a lo mejor se enteraban de lo que estaban cantando unas 20 y pico mil. O sea que la gente intentaba apelotonarse al escenario. Y cuando los Stones anunciaron su concierto, finalmente tocaban, que eran los últimos en la parrilla, comenzó el auténtico descontrol. Y eso que un poco antes Los Ángeles del Infierno ya la habían liado bastante. Resulta que el vocalista de Jefferson Airplane vio como uno de los de seguridad, pues bueno, estaba pegándole una paliza a un muchacho, saltó del escenario para intentar pararlo. Bueno, pues en lugar de pararlo se llevó un puñetazo del segurata que lo dejó KO en el terreno. Vamos, que el ambiente estaba bastante calentito cuando empezaron los Stones. Tened en cuenta que los Stones en aquel año sacaron, bueno, un poquito antes sacaron el Beggar's Banquet, y la gente estaba loca por escucharle. El episodio que desató todo lo protagonizó un chaval llamado Meredith Hunter. Meredith insultó a uno de los ángeles del infierno y este le acuchilló en el acto, matándolo en ese instante. Hombre, no ríe, porque
la empresa de seguridad que contrataron
era tremenda.
Bueno, esto provocó una avalancha inmensa que acabó, ojo, acabó matando a otras dos personas. Hay una teoría que dice que Meredith Hunter llevaba un arma y por eso el otro la acuchilló, que es lo que alegó, que lo hizo en defensa propia. Es decir, que durante el concierto de los Stones murieron tres personas por avalanchas, Meredith Hunter, y una por sobredosis. Un episodio que conmocionó tanto el mundo de la música que tachó esa fecha en el calendario como el día en el que murió el amor y la paz y la armonía en la música. El festival que mató el verano del amor. Terminamos con los Stones. Vámonos.